La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presenta 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo, con la conducción del periodista Hernán Mella. En esta ocasión nos acompaña Alberto Undurraga, militante de la Democracia Cristiana.
¿Qué tal? Bienvenidos al Media Hora Me Dijo de la Red de Radios Comunitarias. Damos la bienvenida a este espacio y les recordamos que estamos en las redes sociales, en Radios Comunitarias Chile en Facebook. Ahí nos puede buscar y va a encontrar cierto ese espacio para que comente y también pueda descargar este espacio si lo desea revivir. Y también en Twitter, en arroba ANARCICH. Somos 200 emisoras, pero en este caso estamos ligados en la zona norte de la región metropolitana. Como es habitual, tenemos diferentes invitados que comparten junto a nosotros. En este caso está el ex alcalde y también ex director del CERNAC, don Alberto Undurraga. ¿Cómo está? Bienvenido a las radios comunitarias.
Muy bien, Hernán, gracias por la invitación para poder conversar acá de distintos temas. Mira, de protección al consumidor, dices tú, también temas municipales, también temas de futuro, y un saludo especial a los vecinos de la zona norte. Muchas gracias, Hernán, por la invitación a esta conversación.
Oye, en Maipú hay radio comunitaria, tengo entendido. ¿Cómo se lleva con la radio comunitaria de allá, por
ejemplo? Muy bien, muy bien. La verdad que las radios comunitarias cumplen un rol importante de informar, de entretener y muchas veces de acercar las noticias a temas ciudadanos, temas locales, temas que tienen que ver con el problema que se está viviendo en cada una de las comunas, porque los grandes problemas, los que hemos visto en estos días, por ejemplo, en la televisión, como esta inundación en Puente Alto, que es inaceptable la respuesta de Aguas Andinas, ¿no? Y que se requieren leyes para mejorar eso. Los grandes problemas, la verdad que van a estar apareciendo en la televisión, van a estar apareciendo en los medios nacionales, pero muchas veces hay problemas que quizás no son tan grandes para los medios nacionales, pero son igualmente importantes para los vecinos, y eso lo ven las radios comunitarias. Así que me llevo muy bien con la radio comunitaria en Maipú y felicitaciones a ustedes por esta red que hacen aquí en la zona norte.
Oiga, usted es ingeniero comercial, pero se dedicó, ¿cierto?, al tema público, ¿cierto?, a la política. De partida fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, ¿cierto?, claro. El año 92 aproximadamente, ¿no?
Hace algunos años, parte, ¿no? Hace algunos años.
Pero no hace tanto, en realidad.
Mira, Hernán, no sé cuándo parte exactamente, porque uno, la vocación de servicio público muchas veces la lleva en la sangre, ¿no? Desde el colegio, yo fui educado por los jesuitas y el lema del colegio era entramos para aprender, salimos para servir, y en el mismo colegio ya uno iba descubriendo que ahí había una vocación en el centro alumno del colegio, en las distintas organizaciones que tienen que ver con los estudiantes. Después también en la universidad, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en una época, en los inicios de la democracia, el año 92, donde los desafíos era transformar la protesta en propuesta. La primera vez que se pone límite al cobro de crédito universitario, crédito fiscal en aquella entonces, fue en esa época cuando era presidente de la FEDUC. Y bueno, después han sido otras responsabilidades que finalmente terminan como alcalde de Maipú, cargo que acabo de dejar hace 2 meses.
¿Y cuál es la evolución de ese tiempo? En ese tiempo ha cambiado mucho, ¿eh? Toda la situación política en Chile se ha instalado, ya está, digamos, instalada sobre piso, pavimentada la democracia en Chile. En ese tiempo no lo estaba, estaba recién saliendo de la dictadura de nuestro país. Había una naciente concertación, claramente hoy día una desgastada concertación, se podría decir, así lo han reflejado la encuesta, ¿cierto? Y además un descontento de la gente en base a los partidos políticos y a los conglomerados. ¿Cuál es la diferencia que usted ve en esa concertación con la de hoy día y en el sentido político que hay ampliamente?
Mira, hay diferencias y similitudes en las distintas épocas. Mira, la diferencia, por cierto, en el año 88, cuando nos jugábamos por el plebiscito, hoy día de moda nuevamente, por la película, para muchos jóvenes que le habían contado la historia de Chile. Bueno, es una película que...
Igual una mezcla de ficción, digamos.
Sí, por supuesto, como toda película hay cosas más bien novelescas, pero finalmente, que nuevamente viene a la palestra, la vida de Chile se jugaba en la política, se jugaba en oponerse a la dictadura, se jugaba en votar que no, se jugaba en lo que se refleja en esa película, la historia que pueden haber contado muchos padres, muchos abuelos, a sus hijos, a sus nietos, respecto a la importancia de ello. Poco más de 20 años después, la gran diferencia es que la política en sí mismo deja de ser importante para muchos ciudadanos. En parte porque no se juegan grandes cosas como una dictadura versus democracia, pero en parte también por errores de los mismos políticos. porque muchas veces, y el pecado que tiene esta profesión, ¿no? Se dice una cosa y se hace otra. Por un lado. Por otro lado, gente que la verdad que se queda y se queda y se queda en sus cargos. Yo creo firmemente en el límite de la reelección. Por eso no fui candidato a la reelección en Maipú. Habíamos hecho dos periodos transformadores, que nos fue muy bien en la municipalidad de Maipú, muy bien en la comuna, sin embargo, solo dos periodos. Pero eso, la verdad que es más bien la excepción, no es la regla general. En general, la gente tiende a quedarse los cargos. ¿Qué similitud hay? Porque el país también ha cambiado. Y el país ha cambiado no solo por las redes sociales, porque ahora hay Facebook, Twitter, Internet, sino que ha cambiado porque, para bien, el ciudadano está más empoderado. El ciudadano le exige, así como le exige los derechos del consumidor, me tocó encabezar el CERNAC, defendiendo los derechos del consumidor, haciendo la ley del consumidor, la última ley del consumidor. Bueno, también le exige a su alcalde, le exige a su parlamentario, le exige al ministro, le exige al presidente. ¿Qué es lo que no ha cambiado, o al menos no debiera cambiar? Que la vida pública, la política, es para hacer transformaciones sociales. Y hoy día tenemos un desafío como país. Vamos a iniciar un nuevo ciclo con el nuevo gobierno. Vamos a iniciar un nuevo ciclo político. El desafío de terminar con la desigualdad en Chile. Así como en algún momento el desafío fue instalar la democracia, se instaló algo imperfecta por todo este sistema binominal y una constitución con problemas, pero finalmente se instala una democracia. El gran desafío es terminar con la desigualdad en los ingresos, en la educación.
¿Y cuánto tiempo se puede terminar con eso? Una situación bastante compleja. La educación sigue teniendo brechas enormes en la educación superior y la educación básica también, incluso en los sectores orientes, en los sectores populares como este, ¿cierto? La región metropolitana, zona norte. Lo llevamos a la salud. Usted va a una clínica en la zona oriente, que obviamente es pagado, pero va a un hospital. Partamos que la zona norte no tiene hospital, tengo entendido que tienen que atenderse muchas comunas de la región metropolitana zona norte, en el Hospital San José y otro tanto en el Félix Bulnes, que está siendo reparado además luego del terremoto del 2010. Partamos que ya no hay hospital, porque Lampa Colina tiene que atenderse en Independencia.
Hernán, tú me decías cuánto tiempo. Yo creo que sin duda no es tarea solo para un gobierno, no es solo para 4 años, pero hay que empezar. Y algunas cosas que podemos decir que se empezaron en su momento y han sido un acierto nacional. Si nosotros queremos un país de verdad con derechos iguales para todos, derechos y deberes, porque también hay que exigir, uno tiene deberes como ciudadano, derechos y deberes en un país, bueno, ¿por qué no tenemos derechos garantizados como el auge en la salud? ¿Qué es el auge finalmente? Un conjunto de enfermedades que se cubren y el Estado dice las vamos a cubrir y le vamos a dar cierto nivel de calidad. Pero hay lista espera y está mal hecha una parte.
Pero son enormes.
Hay lista espera y está mal hecha.
El cumplido no existe, el ministro Mañalich, por si acaso. está claramente no existe, y no es que lo diga opinando yo, sino que usted va al hospital y ve las listas iguales de mucha gente que no ha tenido solución.
Pero el concepto que hay detrás ahí es derechos garantizados. ¿Por qué no hacemos auge para la ciudad y decimos, mira, las áreas verdes en Vitacura son 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y vámonos a La Pintana, para no hablar ninguna de la zona norte, menos de 1 metro cuadrado de áreas verdes por habitante. En carabineros, hay comunas que tienen muchos carabineros por habitante y otras que tienen muy poco. En farmacia, en acceso, esta mañana, ahí en el salto con Vespucio, problema, lo mismo en Pedro Fontoa, lo mismo en la salida a Quilicura. Conversaba con Juan Carrasco, alcalde de Quilicura, estos días, que estaba acompañándolo y invitado por él a ver esta gran festival de teatro, porque Quilicura es cultura, como le dicen allá en Quilicura. La verdad que uno ve, ¿por qué no hacer un auge de la ciudad? ¿Por qué no hacer un auge de educación superior? ¿Por qué no apuntar hacia allá? Si nosotros apuntamos hacia allá, entonces para eso se requiere un parlamento que tenga ideas nuevas, que no lleve tanto tiempo toda la gente en el parlamento, que al final empieza a arrastrar los pies, ¿no? Y de la misma forma, ¿cómo se hace? Se financia con una reforma tributaria. Si nosotros podemos hacer esas dos cosas a la vez en Chile, que los que tienen más, los que ganan más, paguen más impuestos, y con eso financiar este conjunto de acceso para que tengamos auge la ciudad, auge la educación superior, mejorar la calidad de los colegios, la verdad que no va a ser en 4 años. Pero probablemente en 10 años tengamos un Chile totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Sabes por qué lo digo? Porque se puede. Me tocó ser alcalde de Maipú 8 años. Cuando planteaba algunas ideas como esta para Maipú, me decían, oye, una locura. Y tener metro, tener hospital. Los alcaldes no ven los hospitales. Sí, claro que lo ven. Claro, no lo construyen los municipios, pero los alcaldes se la juegan y lo buscan. Ahí está el metro, ahí está el hospital. y Maipú fue de las comunas que más mejoró en calidad de vida en los últimos 10 años. Con ciclos de 10 años tenemos que hacerlo, y a mí me importan 10 años. Yo tengo hijos que están en la adolescencia y me proyecto 10 años, invito a los vecinos, vecinas de todas las comunas de Quilicura, de Renca, de Huachurá, de Conchalí, de Independencia, Recoleta, a pensar en sus hijos, a pensar en sus nietos, a pensar en cada uno en sí mismo y proyectarse a 10 años. ¿No puede ser el país más justo en 10 años? Yo creo que sí. Pero para eso se requiere primero tener las ideas, segundo jugarse por ellas, tercero hacer equipo y cuarto cambiar el gobierno y el parlamento.
Un Chile más justo, dice usted. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Con qué gobierno? ¿Orrego o Bachelet?
buena pregunta. Mira, tú sabes que yo soy demócrata cristiano y nosotros...
Hay más candidatos, pero me centro en ellos.
Sí, claro. Nosotros hemos elegido un candidato con coraje que se la ha jugado. Dice, mire, es cierto que estoy bajo la encuesta, pero tiene sentido que haya primaria. Y por eso entonces...
No, pero Orrego, no le pregunté Orrego eso. Presentó.
Déjame, voy a eso. Y por lo tanto, lo que hace Claudio es notable. Porque va a generar que haya debate y que haya finalmente un gran debate y una gran primaria a la oposición. Si uno mira la cifra y si uno mira el sentido común, lo más probable es que la nueva presidenta sea Michelle Bachelet. Pero eso no opta a que haya primaria, y quienes somos democráticos, no, en esa primaria vamos a votar por Orrego.
¿Orrego o Bachelet? Le vuelvo a hacer la pregunta, no me la respondió. ¿Cuál opta usted en una lista en primarias?
En primaria, los demócratas cristianos, yo soy demócrata cristiano, vamos a votar por Orrego. Pero lo que estamos haciendo es una contribución enorme, enorme a la oposición, sabiendo que marca menos en las encuestas, pero creemos que en la medida que haya gente como Claudio Orrego, en la medida que haya gente que tiene experiencia de calle, que esté en una primaria, que haya discusión pública con respeto, poniendo al adversario, no en Bachelet, sino poniendo al adversario en Piñera de su gente, el presidente Piñera de su gente, la verdad que estamos mejorando la oposición para que finalmente quien gane esa primaria, probablemente Michelle Bachelet, sea la nueva presidenta de Chile.
¿Y si Bachelet no quiere primarias? ¿Quiere ir sin esa opción? ¿Qué decisión toma usted? Por ejemplo, pública y también interna como partido, además que usted está postulando a la presidencia de la democracia cristiana.
Mira, yo no me imagino, Hernán...
Pensando ya en abril, pensemos en abril.
Yo no me imagino a nadie, Hernán, hoy día realmente democrático, que se oponga a las primarias. Yo le tengo cariño, respeto, admiración a la expresidenta Bachelet, me tocó trabajar con ella, yo era alcalde, ella era presidenta, la verdad que fue notable el rol que ella hizo en el país, la sintonía fina con lo que son las instancias de participación, las necesidades de participación. Yo no me imagino ni en ella, ni en nadie realmente democrático que se oponga primarias, por lo tanto creo que es un escenario imposible. Yo creo que va a haber primarias.
Nada imposible.
Yo creo que va a haber primarias, Hernán. Incluso más, tenemos un desafío, invitar a todos quienes se sientan de oposición, a todos los que no les gusta este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, que participemos en la gran primaria de la oposición y que por supuesto vote más gente en la primaria de la oposición que en la primaria que va a ser Goldberg con Alamán.
Claro, oiga, pensemos ahora un poco en el partido, en Aldo Cornejo, Ignacio Walker, son su competencia en este caso interna en la democracia cristiana. Ellos, ¿por qué no? Y usted sí, en ese caso, ya es un tema más interno esto de la democracia cristiana. Hay muchas personas que no nos escuchan, que también son militantes de la democracia cristiana, que están en estas comunas, que estamos, ¿cierto?, en esta red de la zona norte, la región metropolitana.
Mira, va a parecer extraña mi respuesta. Yo no me siento competencia ni de Ignacio Walker ni de Aldo Cornejo. Yo lo que quiero es que los partidos políticos se pongan al servicio de los nuevos tiempos. Al servicio de los nuevos tiempos significa que estén abiertos a las primarias. Al servicio de los nuevos tiempos es que planteen transformaciones sociales. No el arreglo el arreglo que no. Y por lo tanto, cuando he planteado mi candidatura, la verdad que es para que se recoja en cada una de las listas que haya o en una gran lista de unidad lo que pasó en las primarias, donde Claudio Orrego logra el triunfo y donde mucha gente va a votar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? La democracia cristiana fue grande cuando hizo transformaciones sociales, cuando hizo reforma agraria en el año de los 60, cuando se la jugó por los derechos humanos y por la vuelta a la democracia a finales de los 80 y durante la década del 70. En los primeros gobiernos de la concertación, donde se la jugó por cambios que tenían que cambiar lo que había hecho la dictadura. Cuando nos transformamos en un partido de los acuerdos, porque sí, esto no, y la, y no tomamos en cuenta los actos de coraje, los actos de competencia, la verdad que nos empezó a ir mal. Por eso tiene que recogerse esto en cualquiera de las listas. Si eso se recoge, bienvenido, y yo doy un paso atrás. Si eso no se recoge, la verdad que seguiré en esta elección interna.
La Concertación está desgastada. Hay muchos que dicen eso, y se habló en un momento, sobre todo en periodos cuando perdió el gobierno. Como candidato estaba Eduardo Frei, hoy día senador. Se habló mucho, hubo codazos en las primarias, soy recordado con Juan Antonio Gómez y Eduardo Frei y Camilo Escalona, tengo entendido. Ahí se habló, cierto que había un desgaste, eso es mucho más atrás, pero quizás hoy día se podría volver a repetir un escenario similar, van a haber primarias. ¿Por qué está desgastada la Concertación? ¿Porque sus liderazgos no han cambiado? ¿Porque es bueno un recambio? ¿O porque perdieron en las elecciones? ¿Por qué se podría hablar de un desgaste? O a lo mejor usted siente que no hay un desgaste en la Concertación.
Mira, yo creo, Nan, que en general los partidos políticos están desgastados. No es solo la Concertación. Y están desgastados fundamentalmente, a mi juicio, porque no se proponen ideas de futuro que hagan transformaciones sociales o que eso vaya acompañado a la acción. Cuando se habla de cambios importantes, y sin embargo son siempre los mismos, uno dice, oiga, no puede ser. Por eso soy candidato al Senado. Por eso dejé de ser alcalde de Maipú, porque dije, límite a la reelección, no más de 2 periodos. ¿Y qué causa vamos a tener? La causa de cambiar el Senado para que sea más justo, para que tenga sentido de calle, para que no se hagan tonteras estas como subirse, tonteras que son escandalosas, ¿no? Tonteras para algunos, escándalo para otros, como esto de aumento de 2 millones de pesos en la dieta, y al mes siguiente no se aumenta el sueldo mínimo. Entonces uno dice,
pero hay, pues, también.
Eso la verdad que no que no corresponde. Entonces, cuando eso está asociado a los partidos políticos, que es lo que se asocia, uno dice, baja en aprobación y hay un cierto descrédito. Pero yo invito a cada uno de los vecinos, estoy seguro que más de alguno valora a su alcalde. Me ha tocado ver cómo aplauden a Juan Carrasco en Quilicura. Me ha tocado ver el aprecio que han tenido los nuevos alcaldes y alcaldesas electos en los distintos lados. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Eso no sale en las encuestas. Porque es gente que sí se la está jugando. Es gente que sí se la está jugando, y yo pretendo hacer eso en el Senado. ¿Por qué hoy día Michelle Bachelet tiene una gran aprobación en las encuestas? Porque es alguien que se la jugó. Se la jugó sencilla y dice la verdad. Entonces, yo quiero distinguir entre la mala aprobación para el gremio en general de los políticos, pero buena aprobación en los distintos lugares. Y eso da cuenta de que se pueden hacer las cosas distintas.
Aquí hay parlamentarias y senadores, pero que no se ven mucho, lo hablábamos recientemente, y son de todos los lados. No hay un tema marcado, ni que uno de izquierda, el otro de derecha, sino que Guido Girardi, que es PPD, por ejemplo, la Concertación, se ve muy poco en estas comunas. Huechuraba, en Renca, en Conchalí, en Independencia, en Recoleta, incluimos a toda la zona norte. Se ven por las campañas, lo mismo Jovino Novoa, UDI, ¿cierto? No se ven recurrentemente, y ellos llevan un gran periodo ya, más de una década, como senadores. ¿Cuál es el cambio que debe haber ahí? Porque los senadores no tienen oficina, no tienen un lugar físico donde, bueno, el Senado nomás porque está en Valparaíso, pero que los votantes, ¿cierto?, que los electores de esta comuna vayan y se junten con su autoridad. En el caso de los diputados existen en comunas, su oficina. Existe un contacto mucho más normal entre las autoridades, como los alcaldes también. Pero en este caso no existe, se ven solamente para las elecciones, periodo que dura, no sé, 8 meses, 6 meses. Dura menos las campañas, pero se extiende más tiempo. O sea, ¿por qué ocurre eso y cuál es su propuesta en ese tema, principalmente donde no hay un contacto tan constante con los ciudadanos de cada comuna?
Mira, yo creo que tenemos 2 problemas con los senadores de Santiago Poniente, con los senadores que son los mismos, ¿no? De Quilicura, Renca, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. Senador Novoa, senador Girardi. Primero, ambos llevan mucho tiempo en el Parlamento. Mucho tiempo. Senador Novoa lleva casi 24 años. Senador Girardi va a cumplir los 20 años en el Parlamento. Eso no le hace bien al país. Eso no le hace bien a la sociedad. Eso no le hace bien a las leyes. Eso no le hace bien a la conexión con la sociedad. Uno, primer problema. Segundo problema. En general, en este lado de la región, los senadores se transforman en tan nacionales, porque son senadores de la República, que se olvidan de la zona. ¿Cómo puede ser posible que se arregle el problema vial hacia el sector oriente y se hace una tremenda costanera, una tremenda inversión, y en el sector poniente, escúchenme los vecinos de Quilicura, ¿por qué no hacemos un metrotren o algún sistema de transporte que pueda resolver todo el problema y toda la alta congestión que hay hacia ese sector y también para el otro sector poniente hasta hacia Melipilla? Eso en plata vale menos que lo que costó la costanera norte. Entonces uno dice, ¿y quién puede incidir en eso? Los alcaldes, es difícil porque son muchos alcaldes, tienen poco poder los alcaldes en ello, pero sí los senadores de regiones, junto con votar las distintas leyes, hacer leyes nacionales, se preocupan de su zona. Lo que he visto al menos en este recorrido por cada una de las 31 comunas es que los senadores de la región metropolitana poco hacen por su zona, poco hacen. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta en la línea de lo que tú dices? Tener un programa no solo nacional, sino que también un programa para el sector poniente. Un programa de apoyo a los alcaldes, un programa de grandes obras de infraestructura y un programa para que la ciudad se ajuste, el auge de la ciudad. En general, tanto el sector poniente como el sector sur de Santiago es mucho más injusto que respecto al sector norte. Y hemos armado una fundación, que respecto al sector oriente. Y hemos armado una fundación, la Fundación Ciudad Justa, que está haciendo estudios de la injusticia de la ciudad y cómo eso lo podemos transformar en proyectos de ley. Proyectos de ley para que después sean ley y para que después sean una realidad. Por ejemplo, el auge de la ciudad. Si nosotros dijéramos, por ley, toda la ciudad tiene que tener 9 metros de áreas verdes por habitante, que es el estándar de la OMS, distinto sería nuestra región. Si por ley decimos que la inversión vial tiene que hacerse en los lugares donde hay más habitantes, muy distinta sería la ciudad. ¿Dónde el ex ministro Goldborn anunció gran inversión vial? Para arreglar los problemas de los tacos de Kennedy, de la costanera, al lado de ese edificio gigante, el Costanera Center. Como si la gente de Pedro Fontoa, como si la gente de Quilicura, como si la gente aquí en el Salto, como si la gente en Camino a Melipilla, en San Bernardo, en la Gran Avenida, en Pudahuel, la verdad que los tacos no fueran los mismos.
Entonces, planteo el tema de congestión, que es muy importante, pero el Transantiago también es muy relevante para quienes no tienen vehículo. En el sector norte, el Transantiago tiene una desfalencia enorme. Aquí se han cambiado los colores, la autoridad actual,
pero el resto.
El resto y la frecuencia sigue siendo los colores. Podemos pintar este estudio, lo podemos pintar verde y va a seguir teniendo la misma capacidad. No va a poder entrar 30 personas en este estudio, va a seguir siendo lo mismo. O sea, no cambia la malla ni tampoco la frecuencia. ¿Qué propuesta usted tiene para esas personas que no tienen vehículo y que se ven mucho más afectadas, que tienen que tener 2 horas de trayecto hacia su trabajo y 2 horas de regreso generalmente porque no pasa la locomoción o pasa llena, no pueden tomarla?
Estamos construyendo las propuestas específicas en cada una de las áreas, particularmente el transporte, no solo en Transantiago, sino qué red de metro necesitamos. Ciudades como Madrid, ciudades como París, ciudades como distintas ciudades europeas tenían más líneas de metro que las que tiene hoy día Santiago cuando teníamos el mismo nivel de desarrollo. No lo estoy comparando como son hoy día, sino cuando Chile, cuando esos países tenían el nivel de desarrollo que hoy día tiene Chile, tenían más líneas de metro. Por lo tanto, estamos preparando la propuesta completa, pero el concepto central es que el estándar de servicio, el estándar de calidad de la ciudad en cada una de sus áreas sea exactamente la misma. Acá en el sector norte, en el sector sur, en el sector más poniente, Maipú, Pudahuel, Melipilla, que es lo que es en el sector oriente. No podemos generar estándares de ciudad distintos y eso se puede hacer. Se puede hacer en la medida que tengamos, por lo pronto, políticas públicas y leyes en esa línea, pero además senadores que de verdad se jueguen por el poniente y que no estén tan en las nubes que finalmente pierden conexión con la realidad. En la práctica, además, esto tiene que tener una expresión semanal de trabajo. No solo la semana distrital o la semana de la circunscripción. Una expresión semanal, me tocó como alcalde todas las semanas tener caminatas semanales, más allá del trabajo alcalde, que es muy intenso, que esto es la mañana, la tarde, todo, pero toda la semana una caminata con distintos barrios, más de 500 caminatas. Y eso generó lo que hicimos en Maipú, eso perfectamente se puede hacer para el Senado.
Claro, bueno, es importante el contacto con la gente, por eso se lo planteaba, y bueno, es muy buena esa respuesta, digamos, el contacto con estas caminatas, y también hablaba usted de caminatas virtuales, incluso afuera hace un rato que se hacían con los jóvenes a través de internet. Lo mencionaba también, hacía la comparación, porque acá las diputadas, en este caso hay dos diputadas, hay más diputadas por este otro distrito, no, son tres comunas las que estoy hablando yo en este caso, que es el distrito 17, que se ven bastante, la diputada Sá, por ejemplo, PPD, y la diputada RN Rubilar, se ven bastante por el sector, y es porque justamente tienen oficinas instaladas y la gente puede concurrir a estos lugares. Pero la zona norte, hablábamos de Transantiago, también se lo planteaba, es importante que usted mencionaba que está esta fundación Ciudad Justa, donde están creando y en conjunto con las personas ciertas soluciones, ¿sí? que son ideas que se puedan instalar más adelante, pero ¿cómo esas personas acceden a esto?
Bueno, a partir de las próximas semanas, vamos a finales de febrero tener lanzado nuestro sitio web, pero desde ya lo adelanto, www.ciudadjusta.cl. A partir del sitio web, primera forma de acceder. Segunda forma de acceder, tendremos nuestra oficina en Erasmo Escala con Medina, a una cuadra de la Alameda, a una cuadra de Brasil, Erasmo Escala, ahí tendremos nuestra oficina.
¿No será mejor en la zona norte, no?
La verdad que es para todo el poniente, claro. Por lo tanto queríamos que estuviera fácil de acceso, por eso fácil de acceso a la Alameda, fácil de acceso a la norte-sur, que son los ejes que determinan los accesos a toda la zona norte, sur y poniente de Santiago, que es donde tenemos puesto nuestro foco. Y tercero, las distintas actividades que hagamos con distintos municipios, esperamos de esa forma, sobre todo escuchar, para que las propuestas que hagan los técnicos puedan tener este espíritu ciudadano. Estamos, lo que uno aprende después de 8 años de alcalde, aprende muchas cosas. Una de las que aprende es que aquellas propuestas que se hacen escuchando son propuestas, primero, que son buenas, y segundo, que permanecen en el tiempo. Aquellas que se hacen solo entre cuatro paredes, sin escuchar a la ciudadanía, sin escuchar a los vecinos, sin escuchar a los que tienen los problemas, la verdad que termina siendo un desastre, una pérdida de plata y una frustración para todos. Por lo tanto, sobre todo, vamos a estar escuchando, invitarlo a todos, www.ciudadjusta.cl, invitarlo a acceder a partir de finales de febrero en ello, y van a saber de nosotros, porque vamos a estar haciendo propuestas para que la ciudad sea más justa, por un lado, y haciendo propuestas también para, junto con cambiar el gobierno, que ha sido un desastre este gobierno, cambiar también el parlamento, porque ha sido el gobierno de la expectativa no cumplida. Se dice una cosa, se hace otra. El gobierno de expectativa no cumplía, y yo creo que eso es negativo. Finalmente, como todo gobierno,
tres expectativas no cumplía.
Finalmente, como todo gobierno, a ver, vamos a mejorar los tacos de la región metropolitana, que es lo que estamos hablando, y resulta que se hace solo en el sector oriente. Vamos a hacer una gran reforma de educación y finalmente no se envía ninguna reforma de educación, que es la gran pérdida de oportunidad que ha tenido hoy día el gobierno, no habiendo una oportunidad de un
pero
problema.
Oportunidad.
Pues. Y por eso perdimos, pues. Enán, por eso perdimos. Y soy de una generación que da la cara y dice, ¿sabe qué? Por eso perdimos y eso es lo que tenemos que cambiar. Y por eso hemos ido nuevamente ganando la confianza ciudadana y decir, ¿sabe qué? Aquí hay un grupo de personas que aparentemente son de otra generación que dicen, mire, cuando hacemos cosas mal, damos la cara. Cuando hacemos cosas bien es porque las hacemos conjunto con la comunidad y son las propuestas que hacemos para adelante.
Oiga, ¿y por qué la Concertación tendría que volver al gobierno? ¿Cuáles son las nuevas propuestas? Porque hay mucha gente que dice, esto es más de lo mismo. Un candidato viene con las mismas propuestas, de repente la gente no vota por lo mismo. Hoy día incluso puede estar durante este año nuevamente en el tapete si va a ir la gente a votar o no va a ir. Estas elecciones vuelven a ser voluntaria, igual que el año pasado con los candidatos, ¿cierto?, a los municipios. Se vio una muy baja votación, en algunas mesas había cero votantes, y eso obviamente no es normal, y es porque hay un desinterés, porque se ve lo mismo, o sea, Concertación o Alianza, piensa la gente que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Obviamente no hay un programa de gobierno definido, porque tampoco hay un candidato definido final, digamos, son primarias las que hay aparentemente y que van a haber, digamos, dependiendo cómo se decida y qué es lo que ocurra en los próximos meses. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace tan diferente un candidato a otro pensando ya en las elecciones presidenciales?
Bueno, primero, no comparto el enunciado completo de la pregunta. Hay mucha gente que sí quiere que termine este gobierno, y la encuesta de opinión dan cuenta, Hernán, que hay una expresidenta que no ha dicho si va a ser o no candidata, pero que tiene un alto grado de adhesión ciudadana, y por lo tanto, si las encuestas finalmente se mantienen, la verdad que da cuenta que hay mucha gente que sí quiere que la oposición, no la concertación exactamente, pero que la oposición vuelva al
ahí gobierno. Está el juego de palabras, que es correcto, oposición. Y sí, más que un tema ideológico, está que hay un nivel de cariño por la persona y sí, por el gobierno que hizo. Porque no hay un tema de conglomerado ahí.
Exactamente. Eso es lo que... Y yo creo que a nosotros, a quienes somos de oposición, nos pasa probablemente lo que pasa en todos los grupos humanos. Hay algunos de nosotros que concentran, la verdad, mucho cariño en la ciudadanía y dicen, mira, ¿sabe qué? Insistamos en esto, aprendamos nuestros errores, démosle para adelante, cambiemos el parlamento. Y hay otros, también de nuestro conglomerado, que la verdad que concentran todo el descrédito. Y la verdad que a ver si somos en esta oportunidad capaces de mostrarle a la ciudadanía cuáles son también las nuevas caras, cuáles son también las nuevas propuestas. Y a partir de eso, ganarnos el apoyo ciudadano. Yo con humildad, la verdad que estos meses que vienen por delante, donde estoy recorriendo cada una de las comunas, lo hago con mucha convicción, porque creo que el país puede ser justo, porque me revelo cuando un grupo de dirigentes empresariales dice que el país va a ser desarrollado en 3-4 años porque va a alcanzar los $20,000 per cápita. Y digo, pero por favor, eso no es lo que pasa en todo el país, porque está distribuido muy inequitativamente. Me revelo cuando hay gente que dice que es normal que las mujeres tengan un trato inferior laboral y un trato inferior en general en la sociedad chilena. Me revelo, las mujeres tienen que tener el mismo trato, y creo que es posible cambiarlo, con mucha convicción, pero también con mucha humildad, porque llevamos también en la carga problemas que hemos hecho hacia atrás como conglomerado, y esa humildad es para reconocer, para dar la cara y para pedirles que somos muchos de nosotros una nueva generación, y con humildad y convicción pedirle el apoyo, en mi caso, para cambiar el Senado, para tener senadores presentes, senadores con sentido de calle y senadores jugados por la desigualdad.
Bueno, esperamos tenerlo más seguido en esta red, y bueno, en alguna de las cada radio, ¿cierto?, que está en esta red Zona Norte, en muchas comunas, y también quizás otras que vayan conectándose, que vayan descargando, ¿cierto?, a través de las redes sociales, este espacio, Media Hora Me Dijo. Esta vez agradecido de su presencia aquí, don Alberto Undurraga, y tenerlo nuevamente en este espacio.
Muchas gracias, Hernán, y felicitaciones a todas las radios.
Ya, pues nosotros dejamos hasta aquí este espacio. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Facebook, Radios Comunitarias Chile, en Twitter, @ Anarsich. Este fue un nuevo Media Hora Me Dijo. Siga en compañía de su radio comunitaria.
La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARSICH, presentó 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo. Este espacio se transmitió a través de las radioemisoras afiliadas a ANARSICH.